SER Podcast.
Bueno, quería comentar con vosotros que ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos, de anécdotas. Bueno, puedo contar mil. Sí, siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir este nuevo capítulo de mi vida, como se suelen decir los deportistas, una nueva era, una nueva vida.
Hoy por Hoy Magazine, SER Podcast.
Bueno, pues tras anunciar el final de su relación con el tenis de élite profesional hace ahora poco más de 2 años, la que tocó el cielo, demostrando en Roland Garros que la tierra es solo para quien la trabaja.
Mucha gente me pregunta qué se siente, la verdad es que no sé qué decirte, es una combinación de ilusión, de un sueño cumplido, ¿no? En cierta forma, de un torneo que yo pues desde pequeñita siempre he querido ganar, y haberlo ganado pues es una cosa que voy a tachar de esa lista, así que genial.
La que el 15 de julio de 2017 conoció el exclusivo impacto de vivir el esplendor en la hierba.
El ojo de halcón puede decidir la final de Wimbledon. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Fuera! ¡Garbiñe ganadora! ¡Garbiñe se anota Wimbledon 2017! 7-5-6-0, pasado por encima de Venus Williams, la que era gran favorita para anotarse el triunfo. Las lágrimas de Garbiñe Muguruza mirando a Conchita Martínez. Venus Williams, que se queda también parada, esperando que llegue a saludar a la jugadora española, pero ojo, que Garbiñe Muguruza hace historia, segundo Wimbledon para el tenis femenino español, después de anotarse Conchita Martínez en el 94, Muguruza hoy aquí en esta central de Wimbledon, logra la victoria, 7-5, 6-0, con un gran juego, saludando al público, ahí la tenemos ya, a la ganadora de Wimbledon.
La que obtuvo cum laude en el Master 2021 como maestra del tenis mundial, algo que ninguna jugadora española ha conseguido seguido ni antes ni después.
Mi equipo, el que ha estado conmigo todo este año, sufriendo, llorando, sonriendo, lo hemos conseguido. Mira que hemos sufrido al principio ese torneo y aquí estamos. Muchas gracias por estar a mi lado. Nunca había jugado en semejante público, no sé qué tiene México, que me emociono, me vuelvo.
Bueno, pues ella es, desde esta edición, la codirectora del Mutua Madrid Open, uno de los 9 torneos Master 1000 del circuito profesional, y también durante los próximos minutos nuestra invitada de la charla de este miércoles, Garbiñe Muguruza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ay, que se me está saliendo la lagrimilla escuchando todo, bueno, todos esos momentos, todas esas palabras. Ay, siento que ha pasado mucho tiempo.
Pero en cambio los debes tener muy vivos en la cabeza.
Claro, esas son las emociones más fuertes que he sentido en mi vida, esa adrenalina, esa euforia. Eso nunca lo voy a olvidar.
Ni las derrotas tampoco, entiendo.
Eso también, las derrotas, eso ni hablemos de eso. Eso también es muy duro, pero bueno, sabemos que forma parte de,
claro,
pues de la carrera, ¿no?
Claro, para ganar hay que perder también algunas veces. A 4 jornadas de la final del torneo, creo que se inician los cuartos de final, ¿no? ¿Qué tal la experiencia como codirectora de un torneo como el de Madrid?
Pues mira, muy buena. La verdad que venía mentalizada que Madrid es una ciudad, es un torneo grande, es un monstruo. Son 2 semanas, es como un gran slam en realidad, y es muy social y aprendiendo mucho. Con Feliciano a mi lado, al final nos llevamos muy bien, hemos compartido muchísimos años de carrera y una codirección. La verdad que unidos somos más fuertes.
Chicos y chicas, quieres decir, mujeres y hombres.
Sí. Sí, sí.
Pero mira, yo siempre he pensado que el tenis es quien más ha avanzado en el tema de la paridad, de los diferentes
Totalmente.
Deportes que hay. Yo creo que es el que más ha avanzado, ¿no?
Sí, en el
Incluso
deporte,
en los premios.
Sí, sí, sí. El deporte, en el tenis femenino, yo creo que es el deporte que más cerca está al masculino, ¿no? Como has dicho antes, los premios, la calidad del circuito, la popularidad, la visibilidad también, ¿no? De que los fans pueden ver los torneos de tenis en la tele, pueden ver a los jugadores. No es algo que solo vemos en las Olimpiadas cada 4 años, ¿no? Está muy cerca de nosotros y bueno, somos afortunados, hemos de decir.
Tú que has estado tantos años en el circuito, ¿tú eras consciente de todo lo que pasaba detrás?
¿Qué va? Nada, nada, nada. Cuando estás en activo, al final estás concentrado en tus cosas, en tu rollo, ¿no? Es un deporte individual. ¿Eso qué quiere decir? Que te preocupas de ti, de tu equipo y ya está.
De tu raqueta.
Exacto. Nunca piensas en qué hay detrás de la cortina, ¿no? Que dónde están las oficinas, de cómo se monta un torneo de tal magnitud. Eso es algo que no, para mí, para todos, te das cuenta cuando ya dejas de jugar y abres la mirada, levantas la mirada, ¿no? De bueno, más allá y con perspectiva ves todo.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que se mueve detrás?
Uy, ¿de qué más me ha sorprendido? Ostras, la cantidad de gente. Trabajo, el equipo tan grande que está detrás, ya te digo, en las oficinas detrás ahí, pobrecillos, trabajando día y noche para sacar adelante un torneo y que sea exitoso. Que nosotros llegamos y ya está todo hecho y somos unos príncipes y princesas, ¿no? del circuito, pero ese equipo, ¿no? que está ahí trabajando, eso es increíble.
Para que tú tengas una toalla con la que secarte la frente, tiene que haber alguien que piense que tiene que haber toallas.
Mira, tantos detalles, pero lo que has dicho, las toallas, cualquier cosa, el jabón. Tiene que haber un equipo pendiente de tus necesidades, de que hayan aguas, de que haya la comida fresca, las toallas, tantos detalles, ¿no? que uno da por sentado.
Que eso, esto es así, pero no se piensa cómo se
Exacto.
hace.
Exacto.
Porque una pregunta, cuando nosotros trabajamos con cantantes, con artistas, bueno, cada uno tiene sus manías, ¿no? ¿Vosotros, el circuito, conoce vuestras manías? Es decir, tú tomas un determinado tipo de agua, un determinado tipo de lo que sea. ¿El circuito conoce lo que queréis cada uno de vosotros?
Digamos que sí, quizá en cosas normales todo el mundo tiene que tener lo mismo, ¿no? Por lo que sea, por sponsors.
Sí, sí.
Pero es verdad que el circuito, ¿no? son los mismos jugadores que van de país en país, de torneo en torneo, y los organizadores son casi siempre los mismos. Entonces, ya nos conocemos las personalidades, los egos, los gustos, ¿no? Y ahí vamos navegando cada uno lo que pueda necesitar y también prever un poco, ¿no? Quién se puede quejar de qué. Entonces, hay que tener la fiesta en paz, ¿eh?
¿Tú tenías alguna manía concreta?
¿Alguna manía concreta? Mira, a mí me gustaba jugar por la mañana. Yo llegaba a la oficina del supervisor, del árbitro, y decía, mira, si es posible, ponerme por la mañana, por favor, porque yo lo llevaba muy mal jugar por la noche. Te voy a contar por qué. Porque todo el día esperar a jugar por la noche, tú sabes el estrés que es estar todo el día esperando en el hotel o esperando, pues no sé, en la sala de jugadores a que llegue tu partido. No, los nervios, la ansiedad. Yo quería despertarme por la mañana, desayunar y jugar.
Claro.
Y ya está.
Eso es como un examen, ¿no? Que pase lo antes
claro,
posible.
Claro, exacto.
Y además, bueno, entiendo que tenéis vuestros mecanismos, pero yo siempre he pensado que a la noche se llega más cansado porque el día lo has empezado ya. O sea, no te vas a quedar en la cama ni vas a dormir hasta que juegues.
Claro, hay muchos jugadores que piensan que por la noche el cuerpo ya está más despierto. Eso quizá es verdad, pero también estás más cansado, llevas todo el día esperando. A mí me pasaba al revés. Yo me sentía que después de las 6 como que me apagaba. Ya mi cuerpo empezaba a apagarse y ya diciendo, vamos a irnos al sofá ya, que ya me toca descansar. Pero yo por la mañana es cuando estaba más con chispa.
Después de la experiencia de la codirección de este torneo de Madrid, ¿te ves en la parte más ejecutiva, más organizadora?
Pues fíjate que sí. Sí, sí, me gusta mucho lo que es el business del deporte, ¿no? Y aprender del behind the scenes, como suelo decir, todo lo que conlleva, es muy interesante. Y además, es muy interesante y el deporte me gusta mucho. Digamos que es un ambiente muy competitivo, obviamente, pero honesto. Al final el deporte es sano, me gusta estar rodeada de gente que hace deporte. Está en mi ADN. Yo siempre digo, esto está en mi ADN, así que...
Bueno, porque lo llevas así desde pequeña.
Sí, y es una bonita transición, ¿no? De estar en activo y luego hacer esa transición a seguir formando parte de esta familia, pero desde la oficina, como ahora digo yo.
¿Estáis contentos de cómo está resultando? Lo digo porque ha habido alguna crítica sobre la gran cantidad de palcos que hay en el Open y que eso dificulta que la gente pueda tener acceso, incluso que los que tienen acceso quedan demasiado atrás. ¿Esto es una cosa que podría ser revisable?
Sí, cada año siempre se revisa cómo se ha hecho la evolución del torneo, ¿no? Cómo ha ido este año, cuál es el feedback. Es verdad que, bueno, mucho el negocio del torneo y de la vida de la ciudad de Madrid es mucho, pues, esa compra de palcos y de invitar a gente y de disfrutar un poco también de la comida, del partido. Y eso es lo que funciona. A veces es verdad que no siempre está lleno porque al final el aforo es el que es, pero mucha gente está comiendo, está viendo los entrenamientos, está dando un paseo. Y no quiere decir que esté vacío, es simplemente que en ese momento no están sentados viendo el partido.
Ahora que te estoy escuchando y además hablas así con un desparpajo y un comentarista de tenis, ¿cómo te ves?
Pues he hecho cosas, sí, sí, me gusta, es que ver un partido de tenis y es que lo veo todo, digo, ya le estoy viendo la cara, sé lo que está pensando, lo que siente, sé que está nerviosa, sé que tal, ya, claro, yo he estado tantas veces en esa situación que solo con una mirada ya entiendo.
Sabes si está sufriendo,
totalmente,
si tiene recursos.
Uh-huh,
y...
uh-huh. Sí.
¿Y se hacen amigos en el circuito? Antes que me decías, llevo lo del deporte en mi ADN. ¿Se hacen amigos?
Sí se hace, la verdad, eso depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay gente que es más abierta, hay gente que es más social, hay gente que es más cerrada. En mi caso yo era bastante cerrada, ¿no? A mí me costaba mucho mostrar mi personalidad. No sé, sentía
que
era...
Sí que es verdad, que dabas la sensación, ¿verdad?, de una persona mucho más fría de lo que eres realmente.
Yo intentaba ponerme una máscara y decir, venga, ponte una máscara, porque era muy diferente fuera de la pista que dentro. Yo dentro me transformaba y decía, ok, venga. Pero fuera yo era, pues no sé, me gustaba reírme, hablar mucho, y en cierta forma notaba que iba a ser una debilidad. Abrirme y bromear con mi contrincante, ¿sabes? Yo siempre intentar mantenerme seria, intimidar, ¿no?
Esa
que
sensación que tenemos muchos desde fuera, ¿eh? Que el deportista de élite, ya no solo los tenistas, son como unos seres como aparte, que intentan siempre distanciarse, ya no solo del contrario, sino incluso, a pesar de la amabilidad, ¿eh?, de los autógrafos y todo eso, pero como distanciarse un poco del público, de los propios periodistas.
Somos muy raros. Somos un poco raros, sí. No, yo creo que es el deporte individual también, que te hace estar muy pendiente de ti, ¿no?, de tu ambiente, no quizá cansarte o hablar demasiado, protegerte también. Y bueno, es
bueno, y
un
también
proceso.
Entiendo que porque se empieza... ¿Tú cuándo empezaste con esto?
Bueno, o sea, yo empecé a jugar torneos profesionales a los 14, 15.
Claro,
pero empecé a jugar a los 3. ¿Tú sabes lo que es
eso? Entiendo que formas tu personalidad en público.
Sí.
O sea, tú creces, tú maduras en público.
Uh-huh. Entonces te acostumbras a, digamos, a protegerte un poco, ¿no? A no exponerte mucho, a reservar tu energía y, bueno, a navegar un poco lo que es la presión, la exigencia, estar tan joven de cara al público.
Claro.
Bueno, y siempre te aconsejan, ¿no? Oye, mantente seria, ¿no? Profesional, no hagas cosas raras. Entonces, bueno, poco a poco te va llevando por un camino un poquito más de estar cerrada.
¿Qué echas de menos de todo aquello?
Mira, echo de menos ganar un punto y gritar ¡vamos! Y levantar ese puño y sacar esa garra y levantar trofeos y todas esas cosas bonitas. Pero el 99,9% es lo otro, que es lo que no echo de menos.
¿Qué es el sufrimiento?
Eso es. Es el sufrimiento, es levantarte, entrenar con dolor, es entrenar, es sufrir, es que también se disfruta del sufrimiento y de trabajar duro. Pero es verdad que eso también desgasta mucho. Entonces sí que echo de menos muchos momentos que en realidad ahora los estoy reviviendo, ¿no?, desde lejos,
sí.
Pero es verdad que la vida de un deportista es corta, pero muy sacrificada.
¿Y por qué se sigue adelante? Tú dices el 99,9% es lo otro, que no siempre es sufrimiento, y aunque sea sufrimiento, bueno, es un
disfrute, claro.
Y disfrute, claro. Pero ¿por qué se sigue? O sea, yo os entiendo tanto cuando os veo y decís basta, que es aquella sensación, entiendo que queda de pena, pero también de liberación. ¿Por qué se sigue?
Bueno, se sigue porque al final es lo que te has dedicado toda tu vida, ¿no? Y eres bueno y te gusta al final lo que haces, ¿no? Dentro de lo difícil que es. Y también sabemos, sobre todo al final de la carrera, uno ya sabe lo afortunado que es. Cuando eres joven, pues bueno, es lo que hago, es lo que me han dicho mis padres, ¿no?
Sí.
Pero cuando ya tienes una cierta edad, también te das cuenta de que, ostras, yo viajo por el mundo, juego en estadios llenos de personas, me reconoce la gente, me aplauden, ostras, qué bien. Entonces eso también te incita a seguir y a seguir, bueno, oye, compitiendo e intentando ser el mejor del mundo en lo que más te gusta, que eso es el éxito.
¿Qué dirías, cuando haces repaso, qué dirías que has sacrificado? No sé, desde el salir con las amigas
todo.
A tomarse un Cuba Libre o un lo que sea, un
gin tonic. No sé lo que es un Cuba Libre. Todo, lo he sacrificado todo al final. Pero bueno, el que yo siento que en cualquier ámbito que tú quieras ser el número uno del mundo, prepárate para darlo todo, todo, ya sea ser médico, abogado, hacer deporte, lo tienes que sacrificar todo, ¿no? Esos fines de semana, vámonos al cine, no, me quedo a entrenar, o me quedo a mi competición de esto, o me voy a dormir pronto, o al final lo tienes que hacer, lo tienes que sacrificar, porque si no lo haces tú, el otro que tiene más ambición lo va a hacer y te va a quitar tu puesto.
¿Cómo se gesta la decisión de dejarlo? Es decir, ¿cómo se llega al momento de decir ahora? Porque supongo que este ahora te lo habías planteado en
claro,
más de una ocasión, pero hay una que dices ahora sí.
Uh-huh. Es un proceso, ¿no? Hay que digerir todas esas emociones, qué siento, qué me está pasando, noto algo, que quizá tengo menos motivación, ¿por qué será? Son sensaciones, cada uno es diferente, ¿no? Lo normal es que quizá ya tu cuerpo no te responda igual. Ya tienes una edad, ya vienen los chicos jóvenes de 18 frescos con mucha hambre y tú ya te ves diciendo, ostras, ya no, el cuerpo no me aguanta igual. O estás más cansado, más desgastado mentalmente. Hay muchas razones, ¿no? Por la cual ya empezar a pensar que, ostras, ya no me queda tanto.
Has dicho cansado mentalmente, porque en este tipo de deporte de élite, sobre todo individual, que es 50% físico, 50% cabeza, o 75 cabeza y 25 físico.
Yo creo que más cabeza, porque físicamente al final todos entrenan duro, todos se les da bien. Es verdad que hay gente que tiene un talento, ¿no? Descomunal, Roger Federer, Carlos Alcaraz, gente sí. que nació para jugar al tenis, pero es verdad que la cabeza es el factor X, ¿no? Para ser top 5 del mundo, la cabeza es lo más importante.
¿Y qué les dan de comer, tú dirías, a los tenistas en este país que lo dejan Nadal y,
no
piensas, y piensas, bueno, pues ahora pasaremos una travesía en el desierto, pero llega Carlos Alcaraz, pero es que Carlos Alcaraz está lesionado y no juega y hay un tal Jodar que está triunfando?
Yo creo que hay algo en el agua. No lo sé qué está pasando, porque después de Rafa Nadal, que todo el mundo decía, ya verás, qué bajón viene ahora, nada más ver que Rafa Nadal se retiraba, venía un tal Carlos Alcaraz, joven, ambicioso, con un talento que nunca se ha visto y está batiendo récords. Y como has dicho, Ángels, no juega aquí. ¿Y qué pasa? Que viene otro Rafa y da esta sorpresa que es increíble, ¿no? La fortuna de España de... No sé qué tiene, la verdad. No sabría decirte.
Tú estás llevando bien el después, pero ¿crees que en este país se prepara bien a los deportistas para lo que viene después? Para el día que dices, se acabó.
Es muy duro y yo creo que no. Es muy difícil también buscar a alguien que te pueda explicar cómo es la vida. Hay muy pocos casos, ¿no? Es difícil. Yo también me daba miedo decir, ¿y cuando dejé de jugar qué va a pasar? Mis padres siempre me decían, Garbiñe, no tengas miedo a aburrirte. Porque claro, ese abismo, ese aburrimiento de llegar a casa, esas sensaciones tan fuertes que estamos acostumbrados a sentir, luego no están. Y eso no lo encuentras nunca más.
Bueno, no está ni siquiera es una vida que tú hayas llevado normalmente. Es decir, tú no sabes Exacto. lo que es levantarte un sábado, desayunar con tu pareja, con tus padres, con tu abuelo, me da igual. Tú esto no lo sabes lo
no,
que es.
No. En cierta forma, como tú has dicho, es un alivio. Es genial poder estar en casa y recuperar ese tiempo perdido, ¿no? De hacer cosas cotidianas con tu familia, con tus amigos. Y bueno, disfrutar al máximo, ¿no? Pero es verdad que a mucha gente sufre mucho al principio, ¿no? De decir, ostras, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo esta disciplina militar. Ahora me puedo despertar a las 10 y ¿qué hago luego por la tarde? Entonces cuesta y no, en general no estamos preparados.
Pues Garbiñe Muguruza, aquí tienes un micrófono para cuando tú quieras.
Ay, gracias,
porque
me ha encantado.
A mí también, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.